Esta es la segunda parte del sermón titulado Restaurando el cristianismo original para hoy. Número 2. Bueno, estamos aquí. Romanos 6, verso 14. Este es uno de los versos más difíciles de entender a causa de las suposiciones. Donde dice, leamos. Verso 14. Romanos 6. Verso 14, dice así: porque el pecado no gobernará sobre ustedes. No dice que no pueda pecar, sino que no gobernará sobre usted. ¿Por qué? Porque usted se arrepentirá. Es por eso que en la oración modelo diaria pedimos a Dios que nos perdone de nuestros pecados cada día. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que día a día, instante a instante, evento a evento, venzamos el pecado a través del poder del Espíritu de Dios. No dice que nunca pecará. Dice, leamos, el pecado no gobernará sobre ustedes. ¿Diría usted que en general, en el mundo, el pecado gobierna sobre la gente? Sí, en verdad. ¿Por qué no reinará el pecado sobre nosotros? Porque no estamos bajo ley. Una frase muy importante. ¿Qué significa bajo ley? La mayoría de la gente cree que significa guardar los mandamientos. No significa eso en absoluto. Esto está hablando de su relación con Dios. Cada uno en el mundo tiene una posición ante Dios. Hay dos posiciones. Número uno, bajo ley, a la cual todos los seres humanos están sujetos desde el instante que nacen hasta que mueren. Número dos, bajo gracia, que son aquellos que Dios ha llamado, han respondido el llamado, se arrepienten, Dios los guía al arrepentimiento, son bautizados, reciben el Espíritu de Dios del Padre como engendramiento, y de Cristo, el Espíritu de Cristo, el cual le da la mente de Cristo. Solo esos son los que están bajo gracia. Tener solo los pecados perdonados no es estar bajo gracia. Debe ser bautizado, debe recibir el Espíritu Santo de Dios, debe amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, para estar bajo gracia. No sé cuántas personas han leído esto millones de veces y pierden completamente el punto. Lo he leído por años porque entendí la diferencia entre bajo ley y bajo gracia, pero no tan claramente como esto. Vayamos a Romanos 7 y leamos desde el verso 1. Romanos capítulo 7. En el verso 1 dice: son ustedes ignorantes, hermanos, porque estoy hablando a aquellos que conocen ley. ¿Que la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida? Esto es sobre todo hombre y toda mujer. ¿Es todo el mundo juzgado por los mandamientos de Dios? Sí, en verdad. ¿Está todo el mundo bajo ley para Dios? Sí, en verdad. ¿Por qué están bajo ley para Dios? Porque no respondieron el llamado de Dios, no se arrepintieron, no fueron bautizados, no recibieron el Espíritu Santo. Por tanto, no están bajo gracia, están bajo ley. La gracia, una vez recibe el Espíritu Santo de Dios, le da el poder de vencer el pecado interior. En el mundo, ciertas cosas pueden ser vencidas por disciplina, pero eso no cambia su mente. Su mente no es convertida. Todos en el mundo están bajo ley. Esto no tiene nada que ver con mandamientos u observancia de ley. Bajo ley es la relación de la gente hacia Dios en el mundo. Si está bajo ley, también está bajo pecado. Vayamos a Romanos 3, verso 9. Leamos a ver qué dice. Romanos 3, verso 9. Dice así: ¿qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos? Los judíos, la mayoría de ellos, no han aprendido aún la lección. Leamos. No, en absoluto. Porque ya hemos acusado a ambos, judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado. Veremos que eso también significa bajo ley, porque solo hay dos clases de personas en el mundo: aquellos que pertenecen a Dios el Padre y a Jesucristo, y aquellos que están en el mundo. Aquellos que están en el mundo están bajo ley. Aquellos que están con Dios el Padre y Jesucristo están bajo gracia. No es la mayor gracia en el mundo tener acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo, tan cerca como su siguiente pensamiento. En realidad, habitando dentro de usted, recuerde, vendremos y haremos nuestra morada con él. ¿Quiénes? Nosotros. Eso es lo que Jesús le dijo a los apóstoles en la noche anterior a que él fuera arrestado y crucificado. Y esto es absolutamente increíble. Sigamos leyendo. Verso 10. Exactamente como está escrito: porque no hay un justo, ni siquiera uno. Esto es, justo delante de Dios en el sentido espiritual. ¿Hay buenas personas en el mundo? Sí. Hay muchas personas buenas y sinceras en el mundo, quienes hacen cosas buenas. ¿Pero guardan ellos los mandamientos de Dios? No. ¿Viven en pecado? Sí, en diferentes grados. Pero espiritualmente, delante de Dios, a menos que haya arrepentimiento, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo, no hay ningún justo delante de Dios en el sentido espiritual. Pueden ser personas muy buenas en el mundo, ciudadanos sobresalientes, ser reconocidos por cosas que hacen, ganan premios, ganan reconocimiento, pero ¿tienen el Espíritu de Dios? Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no está bajo gracia. No es un asunto de no ley, bajo gracia y observancia de ley, estar bajo ley. Eso es una completa equivocación, está absolutamente mal. Esto está hablando acerca de dos relaciones con Dios. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios y están bajo gracia, y todo el resto del mundo que no tiene el Espíritu de Dios. Algunos de ellos pueden hacer muchas cosas que están en observancia con los mandamientos de Dios, pero no responderán el llamado de Dios. Tan solo pruébelo el próximo año, cuando se acerque la Navidad. La Navidad es un tiempo cuando todos hacen sus buenas obras. Tan solo piense en esto. ¿Cuán bien sería recibido usted si fuera un centro comercial donde todos están comprando y todos los niños pequeños están allí? Oh, Papá Noel, ¿me traerás esto? Y sus mamás y papás de pie allí y demás. Y usted irrumpe en el centro comercial. No le importa si está bien vestido o si tiene cabello y barba larga y parece un profeta de lo antiguo y vestido con tiras. Usted viene y dice: eso es pecado. Están pecando al traer a sus niños aquí. Están enseñándoles a sus hijos una mentira. Ese hombre allí atrás es un falso. Arranquen su barba, quítenle su gorro. Él nunca ha estado en el Polo Norte, y no tiene duendes y no tiene renos. Los renos no vuelan. Usted sería arrestado, echado a la cárcel por perturbar la paz, porque ofendió a todas esas buenas personas. Cuando Pablo habla acerca de bien, está hablando acerca de la bondad de Dios, y no puede tener eso sin el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Verso 11. No hay uno que entienda. ¿Cómo entienden? Recuerde, revelado por el Espíritu de Dios. Sigamos. No hay uno que busque a Dios. y luego lista los caminos del mundo. Pasemos al verso 18. Dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, aquí está la conclusión. Pongamos atención. Dice: sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley, para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Todos están bajo ley, quienes no pertenecen a Dios el Padre y a Jesucristo. Sigamos, verso 20. Por tanto, por obras de ley, explicaremos lo que significa eso. Lo que usted puede hacer que piensa que es bueno para Dios, pero ¿qué dice Dios? A este miraré, al que es de corazón contrito, corazón quebrantado y tiembla a mi palabra. Exactamente, lo que Pablo dice que no debemos hacer, lo hacen los protestantes, porque no están en pacto con Dios. Asimismo los católicos, etcétera. Leamos en Romanos 6, verso 15. Romanos 6, verso 15. Dice: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? Esto es en su relación hacia Dios. Usted está o bajo ley, como el mundo lo está, o bajo gracia. Eso lo pone usted en una categoría totalmente diferente. Sigamos leyendo. De ninguna manera. Esto llega a ser muy claro. Leamos. ¿No se dan cuenta que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer, son siervos de aquel que obedecen, si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia? ¿Ve las dos categorías? ¿Y qué le dice también esto? Que aquellos que están bajo gracia están de obediencia hacia justicia. Usted tiene cosas que necesita hacer. Sigamos leyendo, verso 17. Pero gracias a Dios que eran siervos de pecado, ahora no. Sigamos. Pero han obedecido de corazón esta forma de doctrina, la cual fue entregada a ustedes, y habiendo sido librados del pecado a través de Cristo por el Espíritu de Dios, sigamos, se convirtieron en siervos de justicia. La palabra griega para siervos es doulos, la cual significa los esclavos de justicia. ¿Qué es justicia? Los frutos del Espíritu Santo, los mandamientos de Dios, amar a Dios, amar a su prójimo, amar a los hermanos. Todos esos son los frutos de justicia. Esos no pueden venir hasta que usted tenga el lavado del agua por la palabra, de modo que pueda vencer el pecado. Sigamos, verso 19. Hablo desde un punto de vista humano, por la debilidad de su carne. Porque así, como una vez se dieron sus miembros en esclavitud a la impureza, es decir, bajo ley, juzgado por la ley, viviendo en pecado, sigamos, y a la ilegalidad hacia la ilegalidad, así ahora sean sus miembros en esclavitud a la justicia, hacia la santificación. Veremos la operación de cómo esto es hecho. ¿Cómo permanecemos en justicia ante Dios a través de la gracia de Dios? Esto es con el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Es por eso que todo vuelve a orar cada día, estudiar cada día, vencer cada día. Así es como es convertido. Eso es un proceso. Vayamos a Efesios 5 y leamos desde el verso 25. Efesios capítulo 5, en el verso 25, dice así: esposos, amen a sus propias esposas, en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Él no se dio a sí mismo por el mundo aún. Eso será aplicado al mundo después. Incluso Jesús dijo en su oración final: Padre, no oro por el mundo. Aunque Dios amó tanto al mundo que Él dio a su único Hijo engendrado, pero eso no es aplicado a ellos porque no se han arrepentido. Luego Él dijo: Si no oro por aquellos quienes tú me has dado. Es una oración tremenda. Sigamos, verso 26. Para que pudiera santificarla. ¿Qué significa santificar? Ser hechos santos después de ser pecador. Ser hecho santo, tener una mente de espíritu o una mente guiada espiritualmente. Santificar, hacer santo. Sigamos. Habiéndola limpiado. Hay una limpieza espiritual que debe tener lugar cada día, y especialmente en el mundo de hoy. Si usted resucitara a alguien quien no tuvo nada que ver con nada de las comodidades modernas que tenemos, los medios de transporte, los teléfonos, los videos, etcétera, estaría absolutamente impresionado. Algunos pueden decir: me está tomando del pelo, esto es loco. Y algunas veces lo es. Pero pare y piense, a mucha gente le gustaría hacer esto, vivir en algún lugar muy aislado. Usted tendría que aprender a cuidarse de sí mismo. Lo que necesita hacer es ver el programa Alaska, el último lugar desolado. Luego pregúntese, ¿me gustaría hacer eso? Ellos no tienen televisión. Pueden tener teléfonos celulares, pero tan solo supongamos que no tienen ninguno. Tienen que vivir de la tierra, trabajar en el verano para vivir en el invierno. ¡Qué diferencia! A mucha gente le gustaría tener eso, especialmente aquellos que viven en el ajetreo y bullicio de la ciudad. Todo está moviéndose todo el tiempo, y tan solo quiere escapar de eso. Como dice uno de los salmos: ¡Oh, que fuera una paloma que pudiera volar lejos! Irse de todo eso. Quiero que piense en cuanto nuestras mentes están expuestas cada día a demasiado pecado. Si ve televisión, la mitad o más de los comerciales tienen que ver con pornografía suave. ¿Cómo perder peso? Y todas están en bikini. La próxima vez que vea alguno de esos comerciales, pregúntese, ¿cuánto de esto no es sino pecado total, y lujuria, y tentación? Recuerde, nuestra mente puede recibir incluso un destello de algo. Entonces, esto nos dice que hoy en día tenemos que orar esta oración y pedirle a Dios que con su Espíritu nos dé la limpieza con el lavado del agua, el cual es el Espíritu de Dios por la palabra. Esto nos dice cuán importante es el estudio, cuán importante es la oración, especialmente en este mundo. No sé ustedes, pero esta es mi oración diaria, y oro esto por los hermanos cada día y por todos los ministros, sin importar dónde están. Sigamos leyendo. Con el lavado del agua por la palabra. Eso es lo que significa. Entonces volvamos donde estábamos, a Romanos 6. Allí donde quedamos, en el verso 19. Romanos 6, verso 19, dice: Así ahora cedan sus miembros. Y esto comienza con su mente. Sigamos. En esclavitud a la justicia, hacia la santificación. Santificación es santidad. ¿Ahora ve qué lejos estamos del cristianismo de este mundo? Sí, en verdad. Ahora sabe por qué dice: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Sigamos, verso 20. Porque cuando eran siervos del pecado, eran libres de justicia. ¿No es interesante? Siervos de pecado, bajo ley. La ley gobierna al hombre, por tanto, que él viva. Sigamos, verso 21. Por tanto, ¿qué fruto tuvieron entonces en las cosas de las cuales ahora están avergonzados? Piensen eso. Recuerde, Dios conoce todo pensamiento. Él es un Dios conocedor de corazones. Él no va por ahí y conoce todos los corazones de todo lugar todo el tiempo. Pero Él puede conocer sus pensamientos en cualquier momento que Él decida conocerlos. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios, Él los conoce todo el tiempo, porque usted tiene su Espíritu dentro de usted. Note cuán grave es si salimos y pecamos deliberadamente. Piense en eso. Sigamos leyendo. Porque el resultado final de aquellas cosas es muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado, esto es, a través del sacrificio de Cristo y el Espíritu de Dios, leamos, y se han convertido en siervos de Dios. Es por eso que usted tiene el Espíritu de Dios. Y esto también responde otra pregunta. ¿Por qué entonces aquellos que son los maestros y líderes en la iglesia son llamados supervisores más que señores? Justo como el Israel antiguo, bajo el sistema de jueces, ellos no se rendirían a Dios. Entonces pensaban que si tenían un rey, como todo el resto de las naciones, que el rey les ayudaría a hacer lo mejor. Pero lo que eso hizo en realidad fue poner una capa de un hombre entre Dios y ellos. Asimismo, dentro de la iglesia, todos los ancianos y maestros están para ser los supervisores, para enseñar a la gente, no para gobernar sobre ellos, para mostrarles la palabra de Dios. Entonces, así pueden desarrollar su relación con Dios el Padre y Jesucristo. Es por eso que el gobierno de Dios es Cristo en usted y no una estructura de iglesia. Ustedes, sigamos leyendo, se han convertido en siervos de Dios, tienen su fruto hacia la santificación, y el resultado final es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Dónde fue mal el protestantismo? Ni siquiera incluiremos al catolicismo. El catolicismo es tan pagano que no tiene nada que ver con la verdad. ¿Dónde fueron mal los protestantes? He leído muchos escritos de aquellos protestantes primitivos. Fuera del domingo, ellos tenían el 95% correcto. Cuando comenzaron a aceptar los festivos de este mundo y se envolvieron en eso, tenían el domingo y tenían muchas otras cosas. Comenzaron a, como escribió un hombre, a atraer a los apóstatas para que fueran a la iglesia. Entonces tenían que hacerlo fácil. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hicieron fue decir que Jesús acabó con la ley, o que Pablo acabó con la ley. Fallaron en lo primero. Romanos 2, en la primera parte, habla acerca del arrepentimiento o no arrepentimiento. Vayamos allí y leámoslo. Vayamos a Romanos capítulo 2 y leamos desde el verso 13. Romanos capítulo 2, en el verso 13, dice así: porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es por eso que bajo ley no tiene nada que ver con la observancia de la ley, porque cuando usted se arrepiente de sus pecados, se vuelve de ellos, los abandona, los odia, no los quiere fuera de su vida. ¿Qué hace entonces? Comienza a obedecer a Dios en vez de obedecer al pecado. Así entonces, leamos. Los hacedores de la ley serán justificados. Piensa en eso. Arrepentimiento. Y antes que sea bautizado, tiene que empezar a guardar las leyes y mandamientos de Dios para recibir su justificación. Si continúa viviendo en pecado, no tiene justificación, aunque escuche la ley. Entonces, el paso uno que han perdido está justo allí. ¿Y luego qué hicieron? Incluso ellos usan la escritura para hacer esto. Romanos 10 es realmente muy interesante. En la Reina Valera, Romanos 10:4 dice, voy a leerlo en la Reina Valera, dice así: porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ellos leen eso y dicen, la ley ha sido eliminada, porque está mal traducido. Entonces, si usted dice que la ley está eliminada y no es un hacedor de la ley, no tiene oportunidad de justificación. Ellos han perdido el punto en el paso 1. ¿Cómo explica la diferencia? ¿Qué quiere decir Romanos 10:4? Si Cristo terminó la ley, el cielo y la tierra no existirían. No dijo Jesús, no vine a abolir la ley o los profetas. Una jota, una tilde, no perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. Cielo y tierra perecerán, pero mi palabra nunca perecerá. ¿Cómo entonces podría Jesús, quien fue el Señor Dios del Antiguo Testamento, ser el fin de la ley? La frase "la ley" es una traducción incorrecta. Esto es, Cristo es el fin de ley. ¿Qué significa? Veremos lo que Pablo estaba escribiendo en realidad, porque tiene que tomar el contexto, y el contexto explica la frase fin de ley. Vayamos a Romanos capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 24. Romanos 9, desde el verso 24. Vamos a leer todo el contexto. Leamos con atención. Aquellos de nosotros, quienes también llamó, no de entre los judíos únicamente, sino también de entre los gentiles. Consecuentemente, él también dijo en Oseas, llamaré a aquellos que no son mi pueblo, y a aquellos que no eran amados, amados. Y será en el lugar donde fue dicho a ellos, ustedes no son mi pueblo, ellos serán llamados los hijos del Dios vivo. Pero Isaías gritó concerniente a Israel, aunque el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, un remanente será salvo, porque él está cumpliendo y limitando el asunto en justicia, porque el Señor limitará el asunto que está haciendo sobre la tierra. Consecuentemente, Isaías también dijo antes, a menos que el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado una semilla, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hubiéramos sido hechos como Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, quienes no siguieron tras justicia, han alcanzado justicia, incluso la justicia que es por fe. Fe no significa que usted es desobediente. Sigamos leyendo, verso 31. Pero Israel, aunque ellos siguieron tras una ley de justicia, no alcanzaron una ley de justicia. ¿Por qué? Porque no la buscaron por fe, sino por obras de ley. ¿Qué son las obras de ley? Es por eso que necesita leer el apéndice Z en la Santa Biblia en su orden original, o lo puede leer en nuestro sitio web. Obras de ley tiene que ver con sacrificios y leyes de judaísmo. Aquellas son obras que usted hace. Nunca puede recibir la justicia de Dios al originarlo usted. ¿Por qué? porque todo ser humano tiene la ley de pecado y muerte dentro de él. ¿Puede alguna vez, por usted mismo, sin el Espíritu de Dios, hacer algo que sea realmente recto hacia Dios en el sentido espiritual? No. Los judíos querían hacerlo por obras de ley. Sigamos leyéndolo. Porque tropezaron en la piedra de tropiezo, es decir, Cristo. Sigamos. Exactamente como está escrito: he aquí, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, pero todo el que crea en él no será avergonzado. Romanos 10 es obra de ley por la propia justicia de ellos. Cualquier sacrificio que usted daría no cambia su mente. La circuncisión no cambió el corazón. Las leyes del judaísmo, por las cuales tenemos el libro Judaísmo, una revelación de Moisés o religión de hombres. Tenemos allí algunas de las leyes del judaísmo. Lea aquellas, entenderá obras de ley. Esta es una frase que no tiene nada que ver con la observancia de los mandamientos. Entonces leamos nuevamente Romanos 10. Y empecemos en el verso 1. Dice así: hermanos, el más ferviente deseo de mi corazón y mi súplica a Dios por Israel es para salvación. Porque yo testifico de ellos que tienen un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. Porque ellos, siendo ignorantes de la justicia que viene de Dios, si usted es ignorante de la justicia que viene de Dios, así es como ellos tenían todas las tradiciones del judaísmo, reemplazando los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? Jesús dijo: muy bien rechazan el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición, y me adoran en vano. Sigamos. Y buscando establecer su propia justicia. Esto es por obras de ley. Eso es lo que dice en Romanos 9:32. Vayamos un poquito atrás allí, leámoslo, Romanos 9:32. Solo leámoslo y volvemos acá. Romanos 9:32 dice: ¿por qué? Porque no la buscaron por fe, sino por obras de ley. Entonces, volvamos donde estábamos, Romanos 10, verso 3. Buscando establecer su propia justicia, y ya sabemos, por obras de ley. Sigamos, no se han sometido a la justicia de Dios. Aquí está la traducción correcta, y creo que es la única Biblia en el mundo que la tiene correcta. La mayoría de ellas tienen una pelea protestante católica, concerniente al guardar los mandamientos y la tradición y cosas como esas. En vez de entender que la pelea y el debate en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento no era el catolicismo versus protestantismo, era el nuevo pacto versus el judaísmo. Ese era el problema. Y Pablo dice que ellos eran ignorantes de la justicia de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Él dijo: los conozco. Esos eran los líderes religiosos, aquellos que inventaron las tradiciones, aquellos que estaban tratando de establecer su justicia por sus obras de ley. Jesús dijo: los conozco, que no tienen el amor de Dios, porque si lo hubieran creído a Moisés, me habrían creído a mí. ¿Qué le dice eso? Eso le dice que usted debe creerle a Moisés antes de poder creerle a Jesús. Sigamos, verso 4. Porque Cristo es el fin de obras de ley. Donde sea que diga obras de ley en el Nuevo Testamento, como lo señalamos en Romanos 3, que ellos tienen las obras, y la palabra las no está en el griego, y luego dice de la ley, y también la palabra la no está en el griego, es simplemente obras de ley. tone ergo nomu. Las obras de ley, refiriéndose al judaísmo, no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. El protestantismo no tiene entendimiento del judaísmo. La mayoría, cuando sale el protestantismo, quedan asombrados de no haber entendido el punto. Sigamos leyendo. Verso 4. Porque Cristo es el fin de obras de ley, para justicia a todo el que cree. Usted cree en Cristo, guarda los mandamientos de Dios, ama a Dios, tiene fe, tiene los frutos del Espíritu Santo. Esos no vienen por obras de ley. Yo sé que les he dado mucho para manejar hoy. Espero que lo entiendan. Lo que tenemos en el libro del judaísmo es muy poco de lo que ellos realmente tienen. Tengo un libro que tiene miles y miles de leyes del judaísmo. Recuerdo una vez que Dolores dijo: espera hasta que veas lo que los judíos hacen en el muro de los lamentos en el día de expiación. De las obras de ley del judaísmo en el día de expiación, ellos toman una gallina blanca y la mecen en círculo sobre sus cabezas para poder tener sus pecados perdonados. ¿Qué tiene eso que ver con arrepentimiento? Nada. Ellos necesitan ser muy cuidadosos de no hacerlo por mucho tiempo, porque algo podría pasar.